informado.
José Luis Ábalos y Koldo García afrontan su quinto día en la prisión de Soto del Real, y de lo que se sigue hablando fuera de esos muros de la cárcel es de los mensajes que los dos dirigen de forma más o menos directa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El más contundente ha sido Koldo. Según su relato en OK Diario, en reuniones en la casa de la familia Hidalgo, los dueños de Europa, se valoró compensar económicamente a la mujer de Pedro Sánchez por su intervención en favor de la aerolínea. Las cantidades que se barajaron oscilaron entre los 100.000 euros y el 1.000.000 euros. Esto según las declaraciones, según la entrevista que ha hecho Koldo García. Por otro lado, el hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, ha concedido una entrevista, en este caso al diario El Mundo, culpa de la destitución de su padre a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por encargar un informe al CNI sobre el estilo de vida de Ábalos. También dice que Santos Cerdán ofreció un cheque en blanco a su padre por indicación de Pedro Sánchez para que Ábalos guardara silencio. 30 años después, la peste porcina africana vuelve a preocupar en España, sobre todo a los ganaderos que se dedican a la producción porcina. España es el primer país de Europa en la producción de carne de cerdo y el tercero del mundo. Un brote de peste porcina que se colase en las granjas, pues sería un golpe durísimo para el sector, sobre todo en una etapa del año como esta, con las Navidades a la vuelta de la esquina. El protocolo marca unas órdenes muy claras ante la mínima sospecha de contagio de uno de los animales de la granja. Deben sacrificar a todos. La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica y altamente contagiosa. Es importante decir que no afecta al hombre, no afecta a los humanos, ni por estar en contacto con cerdos, ni por comer su carne, ya que sencillamente ese virus no es capaz de entrar en nuestro cuerpo. Pero eso no quiere decir que la situación no sea seria. Por ahora, los casos están concentrados en el Parque de la Collserola en Barcelona. Hay 2 contagios confirmados de jabalíes que aparecieron muertos y otros 40 están siendo analizados. La Generalitat de Cataluña ha marcado un perímetro de seguridad de 20 kilómetros y hay desplegados en este momento 300 agentes, 8 de ellos pertenecen a la UME. Esta peste porcina es un riesgo, sobre todo teniendo en cuenta la forma en la que se ha multiplicado el número de jabalíes en los últimos años. Alejandro Martínez es cazador desde hace 2 décadas.
Los cazadores llevamos años advirtiendo de esta sobrepoblación de jabalí. Ahora mismo los datos estiman que hay en torno a 2 millones de jabalíes en nuestro país. Es triste que tengan que pasar estas cosas para que realmente nos demos cuenta del problema que supone la sobrepoblación de esta especie.
Esta tarde vamos a explicarte todas las claves de esta peste porcina y de qué forma podríamos evitar su propagación. Y tenemos una noticia de última hora, porque Iberia ha decidido suspender todos sus vuelos con destino y origen Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre. Es una decisión que se toma en medio del aumento de la tensión en el Caribe con el despliegue de tropas estadounidenses. Y hoy, además, en la tarde de COPE queremos hablar de los nombres que tienes en tus grupos de WhatsApp, esos nombres divertidos y originales que nos ponemos en el grupo de la familia, de amigos o grupos alternativos. ¿Cómo se llama tu grupo y por qué lo habéis bautizado así? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Yo creo que hoy lo vamos a pasar bien, porque esto de poner nombres se nos da muy bien a la gente. Somos muy creativos, así que echa un ojo a tu WhatsApp y dinos, por ejemplo, cómo se llama tu grupo de amigos del móvil, porque los WhatsApp de amigos dan mucho de sí.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un grupo con unos amigos que se llama Guayaberos, porque durante un tiempo estuve yendo a Cuba y les traía unas guayaberas a cada uno y al final hicimos un grupo de guayaberos. Que vaya bien y que tengáis feliz lunes todos. Hasta luego, gente.
Fíjate que una simple camisa puede dar nombre a un grupo de WhatsApp.
¿Tú tienes así alguno particular, algún nombre particular?
Pues a ver, yo graciosos no tengo. Tengo que echarle un ojo para recordar alguno. Las motomamis sí.
Ah, bueno, claro.
Las motomamis.
Yo tengo uno de amigos que se llama Los Últimos de Filipinas. Entonces consiste en que el que sale por ahí y llega el último, sea a la hora que sea, tiene que mandar una foto.
Es buenísimo, en las condiciones en las que llega, ¿no?
Eso es.
Muy bien.
2 de la mañana, eres el último, manda foto. 4 de la mañana o 6 de la tarde, que no siempre se sale. Los Últimos de Filipinas.
Es maravilloso. Bueno, ¿cómo se llama tu grupo de amigos de WhatsApp o de otros grupos que tengas en tu móvil? En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Real Madrid pierde el liderato de la Liga.
Tercer empate consecutivo en la Liga, todos fuera de casa. Ayer en Girona, Barça 34, Real Madrid 33, Villarreal 32, Atlético de Madrid 31. Y además el Real Madrid empezó perdiendo en Girona.
¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol de Unaje! ¡Gol!
Empató, como no, Mbappé de penalti para el Real Madrid. No se frena la mala racha en el conjunto blanco. Miguel Ángel Díaz.
El equipo enlazó su tercer empate consecutivo en Liga a domicilio y tan solo ha sido capaz de ganar uno de sus últimos cinco partidos. Los de Alonso, que dejaron escapar el liderato, solo dispararon cuatro veces a la portería del Girona. Su ocasión más clara fue un remate de cabeza de Militao en la primera parte que detuvo Gachaniga. El técnico tolosarra no profundizó mucho en sus respuestas. Comentó que a los suyos le faltó puntería, más minutos de dominio, pero se agarró a que aún queda mucha liga. Se le preguntó si tenía algún reproche por la actitud de sus jugadores.
No, ningún reproche, porque me ha gustado mucho la reacción, no ha sido suficiente para darle la vuelta, pero creo que hemos estado cerca y hay que seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente, necesaria, con ganas de ganar fuera de casa, en este calendario y en esta fase que nos ha tocado tantos partidos. Tenemos el miércoles la ocasión en Bilbao y ya veremos.
Polémica arbitral, el Real Madrid reclama al menos un penalti a Rodrigo Melchor Ruiz.
Sí, en el conjunto blanco se quejan del arbitraje en general de Burgos, Bengoechea y de Pulido Santana, que con sus decisiones, una vez más, insisten, entienden que les perjudicaron con dos jugadas claras. La primera, minuto 44, con 0-0 en el marcador, falta que incluso pudo ser penalti por derribo a Mbappé. Y la segunda, minuto 80, con 1-1, penalti clarísimo a Rodrigo, que otra vez ni de Burgos vio, ni Pulido Santana avisó desde el VAR. Esta última jugada, la de Rodrigo, fue interpretada de forma muy distinta por Xavi Alonso y Michel.
Sí, yo no lo he visto, pero me han dicho que sí que era una jugada revisable por el VAR, por el contacto que había y bueno, habrá que verla, pero bueno, son jugadas decisivas que pueden marcar el partido.
Yo creo que el VAR interpreta bien que es un ligero contacto. Primero, cuando lo pita el árbitro, el VAR no interviene, a pesar de que Hugo, es verdad que le pisa un poco y con la carrera de Vinicius creo que es penalti y es justo. Yo creo que se tropieza justo cuando va a hacer el regate ahí, pero creo que no es penalti.
El Real Madrid pierde el liderato, el Girona está a punto de salir del descenso y mañana tenemos un Barcelona-Atlético de Madrid, el Barça líder, el Atlético cuarto. Elena Condis hoy ha explicado Hansi Flick su abatimiento después del partido contra el Deportivo Alavés.
Sí, con Rafinha tratando de consolarlo en el banquillo, había mucha expectación por escuchar la versión del protagonista de Flick dos días después. Pues bien, lo atribuye a la tensión del partido. Repite que el equipo puede dar más y mejorar, pero sobre todo lo que le deja desolado, muy tocado, es una discusión con su ayudante, Marcus Ork, que acabó expulsado con roja directa en el minuto 90. A Flick le afectó mucho esa discusión con el que considera casi como un hermano.
Estaba decepcionado porque perdimos muchos balones, pero también porque nos sacaron dos rojas, una de ellas a Marcus. Discutí con él, es mi amigo, es parte de mi familia, y antes de entrar y romper algo, preferí quedarme fuera, tomar un poco de aire. Y no hay nada más. Estoy muy feliz aquí, estoy feliz con mi equipo. No estamos tan bien como la pasada temporada, pero tenemos potencial y queremos subir el nivel, es lo que tenemos que hacer.
Entre las noticias deportivas, Víctor Navarro, una pregunta: ¿qué le pasa a Araujo?
Pues dice Hansi Flick que es una situación privada, que se le respete al uruguayo, es lo que ha pedido Hansi Flick. Viene contando ya Elena Condis que no hay virus estomacal en Araujo, está hundido mentalmente y no tiene fuerzas para jugar, y además hoy sus agentes han visitado a Deco en la ciudad deportiva. Araujo sigue sin entrenar con sus compañeros, pero Ter Stegen sí lo ha hecho, el capitán empieza a ejercitarse, pero dice Hansi Flick que aún es pronto para hablar sobre su vuelta y que no está para jugar.
Este es Lamine Yamal en la CBS hablando de Messi.
Yo le respeto al final por lo que ha sido, por lo que es para el fútbol, y él para mí es el mejor de la historia, y yo creo que los dos también sabemos que ni yo quiero ser Messi, y Messi sabe que yo no quiero ser él. Yo quiero seguir mi camino y ya está. No tengo intención de jugar como él, ni de llevar el 10 que llevaba Messi, ni nada de eso.
El Atlético de Madrid está a 3 puntos del Barcelona, está a punto de hablar el Cholo Simeone, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha programado para la tarde el último entrenamiento, la última sesión de trabajo previa al partido contra el Barcelona. A las 15:45 hablará antes de esa sesión el Cholo y Simeone, y salvo contratiempo inesperado, la única baja que presenta el equipo rojiblanco será la de Marcos Llorente, que no llega a tiempo para esta cita.
El miércoles hay un Athletic de Bilbao Real Madrid. Preguntamos por Laporte y por Iñaki Williams. José Ángel Peña.
Bueno, pues Corro, el central francés, ha superado la gastroenteritis que le impidió jugar ante Levante y hoy se ha ejercitado ya con el grupo. Si no pasa nada raro, estará en condiciones de recibir al Real Madrid. En cambio, Iñaki Williams sigue sin recuperarse de la lesión muscular que sufrió hace mes y medio y volverá a ser baja el miércoles. Como también lo será Robert Navarro, lesionado en Valencia al hacerse un esguince en el tobillo derecho.
El derbi sevillano fue para el Betis.
Fornal, qué recorte de Fornal. Fornal, Fornal. Qué maravilla de Fornal. Gol, 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 gol,
la
gol,
contra.
Gol, 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 gol.
Primero Fornal y luego Altimira, el derbi para el Betis, Andrés Ocaña.
Hay muchos nombres propios en la victoria de ayer del Betis. Manuel Pellegrini, que ganó por primera vez al Sevilla en su campo. El Betis, que después de 20 años consiguió un triunfo seguido de otro en el partido de máxima rivalidad, pero sobre todo el de Pablo Fornals. Faltaban jugadores tan importantes como Anrabat, Lo Celso, Isco o Anthony, y el jugador valenciano se echó el equipo totalmente a la espalda con un golazo brutal y un partido descomunal. Aseguraba Fornals que cumplía un sueño en su carrera.
¿Qué te voy a decir? Muy bonito. Joder, uno sueña con jugar partidos así, solo con jugarlos. Ya el poder meter un gol y ganarlos, pues imagínate la alegría mía personal, de mis compañeros y obviamente de todos estos locos que están aquí hoy y en sus casas.
El Betis está a 7 puntos del Atlético de Madrid y el Sevilla se va un poco para abajo, Víctor Fernández.
El Sevilla encajó ayer una derrota muy dolorosa ante el eterno rival, una derrota en la que se abrió más fisuras aún en el proyecto y en la que quedaron retratadas las deficiencias del equipo, la escasa calidad de los jugadores y la precipitación del entrenador en algunos momentos. Tras el gol llegó el desorden y la expulsión de Isaac Romero. El propio Almeida dijo que esa entrada era evitable. En los últimos 6 partidos, 5 derrotas y solo una victoria. La caída es en picado. Azpilicueta mostró su enfado tras el partido por la imagen de la segunda parte.
Yo he visto un vestuario dolido y que nos tiene que servir para alimentarnos ese fuego de querer más, de que nos gane en el estadio, que hay que aguantarlo porque no hay otra, y levantarse y mejorar, porque es cierto que cuando tenemos para dar un pasito más no nos está dando.
El Sevilla está 4 puntos por encima del descenso y además el partido estuvo suspendido 15 minutos.
No paran de lanzar botellas desde la zona de gol norte donde se iba a votar un córner a favor del Sevilla y dice el árbitro de momento que hay que parar el partido.
Ha llamado a los dos entrenadores.
Cuidado,
Oliva,
que el asistente le dice que para adentro.
Así lo vieron Pellegrini y Almeida.
Bueno, todos esos incidentes para mí son lamentables. Yo creo que el derbi en la ciudad es algo que engrandece mucho la ciudad, ganando o perdiendo. Yo creo que hay que mantener el respeto de lo que es esta actividad.
Nunca había vivido algo parecido. Quedaban 3 minutos y junto al entrenador del Betis decíamos que lo terminara, que siguiera jugando. Pero bueno, hay protocolos que hay que respetar, que el árbitro tomó esa decisión, sabe y por qué la tomó.
Enseguida el Villarreal está a 2 puntos del Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga 1 euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por 1 euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tirit, tirit, tirit!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En San Sebastián estaba el partido empate a 2 entre la Real y el Villarreal y llegó el tercero del Villarreal.
Salta Foyz, ha tocado para Turriente, rechace para Moleiro, gol, 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 gol. La locura final, le faltaba un último quiebro del destino.
Juan, igual el Villarreal se acerca al liderato.
Sí, Corro, está de dulce el Villarreal. Ayer cuando parecía que el partido iba a terminar en empate,
Moleiro en la última jugada le dio el triunfo al submarino que sigue tras la estela de Madrid-Barça. Ha sumado 32 puntos de 42 posibles, es el mejor Villarreal de la historia en esta jornada y es la primera vez que gana 10 partidos en las primeras 14 jornadas. Son números sin duda de equipo grande, pero Marcelino dice que ellos no ganan como Madrid-Barça.
Es imposible o muy difícil llegar donde ellos. Real Madrid, el Barça y Atlético de Madrid tienen tres auténticos equipazos, ganan los partidos con muchísima más solvencia que nosotros, muchos de ellos. Nosotros es remar para intentar conseguir cada victoria.
La Real Sociedad, zona media de la tabla, es noveno, 16 puntos. Sergio Francisco saca cosas positivas.
Derrota dura. Cuando seguramente era nuestro mejor momento del partido, pues ha venido ese córner y se nos escapa por lo menos el punto que teníamos, ¿no? Bueno, es una pena, pero me parece que es una derrota positiva para nosotros, ¿eh? Se nos acaba la racha, pero bueno, es que te aplauda a Noeta también cuando encajas un gol. Me parece que lo que se está generando en casa me parece muy grande y ojalá podamos mantenerlo.
Atención al Español, que también ganó en Vigo.
Bueno, pues la pone Espósito, gol del Español.
¿Cómo? Mira, ¡gol!
¡Gol!
Es increíble, macho.
¡De Quique García!
Es él,
¡el obrero del gol! ¡El killer! ¡No va a haber gol! ¡No va a haber gol! ¡Saque de esquina de Espósito!
El Español, Quique Iglesias, se mantiene en Europa.
A toda velocidad hacia la permanencia, que es el objetivo primero que se tiene en un club que ha sufrido dos descensos en 5 años. No hay que olvidarlo, ¿eh? Tanto de Quique García, el goleador de mayor edad en este siglo para el Español, que tiene a su entrenador como guía espiritual. Cuando habla Manolo González hay que escucharle.
Yo miro a los 42 siempre. No somos conformistas, para nada. Nosotros si llegamos a los 42, imagínate, faltando 7 jornadas para acabar la liga, pues lo que haremos es mirar otro objetivo. Venimos de pasarlo muy mal, de un ascenso que nos costó la vida, de una salvación que nos costó la otra. Ya no quiero perder más por el camino. Lo que queremos es llegar a los 42 puntos rápido, salvar al equipo y a partir de ahí pues seguir compitiendo a llegar a otro objetivo más, buscar otro objetivo.
Sexto,
más.
El Español, 24 puntos. Está 12º el Celta, que tiene 16. Giraldez no quiere jugar como el Español.
No sé si el rival, si consideras que el rival ha hecho más que nosotros para ganar. Yo no voy a plantar los partidos como lo hace el Español, respeto lo que hacen ellos, mi manera de verlo es otra, el fútbol es otro, y hoy ellos han ganado el partido haciendo lo que ellos querían, y yo también estamos haciendo lo que nosotros quisimos, pero no fuimos capaces de ganar el partido.
Ha caído otro entrenador en primera división, perdió el sábado el Levante contra el Athletic de Bilbao 2-0, destituido Julián Calero. La pregunta, Pedro Zamora, es en quién piensa ahora el Levante.
Pues aunque el Levante ha intentado convencer a Luis García Plaza, esa opción, como ya contamos ayer en tiempo de juego, era difícil, hoy es prácticamente imposible. Así que, como desvelamos en COPE, el miércoles en la Copa del Rey y el próximo lunes en Pamplona dirigirán al Levante Vicente Iborra, que ya era asistente de Calero, y el técnico del filial, Álvaro del Moral.
Esta mañana se ha despedido así Julián Calero, que ascendió al equipo a Primera División.
Estoy convencido y segurísimo que yo iba a salvar al equipo, 100%, convencidísimo, pero son decisiones que entiendo que se toman y las tengo que respetar porque forman parte del juego. Y también entiendo que en una racha de resultados malas pues pueden pasar estas cosas. Y ahora lo que quiero, lo que deseo y lo que realmente quiero es que Levante se salve.
Esta noche se cierra la jornada. A las 9 se enfrenta el Rayo, zona media de la tabla. El Valencia mirando a los puestos de abajo. Rayo Vallecano, Valencia, 9 de la noche. Noticias del partido. Carlos Ganga.
Duelo de necesitados en Vallecas. El Rayo quiere olvidar la dura derrota en Bratislava y volver a ganar en su estadio, donde solo ha vencido en un partido de liga. Y además a Íñigo Pérez se le acumulan las bajas. Trejo, Pedro, Díaz, Enteca y Mumin están lesionados. Y si Patecis están sancionados. El Valencia busca su primer triunfo a domicilio. Según informa Hugo Ballester, Hugo Duro y Rioja entrarán en el 11 por Danjuma y Beltrán y estarán ausentes por lesión Diakabi y Ramazani.
Enseguida, mañana, España-Alemania, Liga de Naciones en el Metropolitano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday elige la máxima calidad. Elige HSN.
Fin. Final de la Liga de Naciones, España-Alemania, empate a cero en la ida. Mañana el partido de vuelta en el Metropolitano. La noticia, Andrea Peláez, la grave lesión de Aitana Bonmatí.
Lo conocimos a las 9 de la noche, la tres veces Balón de Oro no va a estar en la final por una fractura en el peroné de la pierna izquierda. Aitana se lesionó durante la sesión de entrenamiento de ayer. La federación informó de una acción fortuita con un mal apoyo y después de realizarse las pruebas viajó a Barcelona pese a que quería asistir a la final para iniciar su recuperación. Según sabe la cadena COPE, la intención es pasar por quirófano y la baja sería de aproximadamente 4 meses. Palo duro. Hoy la selección ya se ha entrenado en el Metropolitano pensando en las opciones. Si entra Vicky en medio del campo o una extremo, ya sea Atenea o Eva Navarro, y retrasar a Mariona de posición. El equipo está mentalizado para mañana, pero la baja de Aitana, tal y como reconocen Sonia Bermúdez e Irene Paredes, ha sido dolorosa.
Una baja importantísima. Ayer un poquito de bajón. Tienes que asimilar un poco que el ánimo baja. Más daré muchos ánimos. El equipo quiere dedicarle no solo a Aitana, sino también a Pati Guijarro, a Salma, esta victoria.
Una baja muy sensible. No pude ver cómo sucedió la acción. Me lo contó ella. Mucho ánimo. Que se recupere sobre todo bien. Bajas como la de Aitana te descoloca un poquito porque a nadie le gusta que una compañera se lesione de esa gravedad, verle triste, verle mal. Vamos a tirar para adelante, a apretar.
Ahora titulares que nos deja la jornada en segunda división. Javier Pascual.
Sin partido de lunes, corro por la disputa de la Copa del Rey. El Depor y el Racing mantienen su duelo en el liderato tras sus respectivas victorias ante el Albacete y Eibar. A 3 puntos están en Almería, que empató ante el Huesca, y Las Palmas, que perdió ante un Castellón que cierra el play-off. Por abajo, tercera victoria consecutiva del Zaragoza ante Leganés, que le deja 3 puntos de la salvación, que marca precisamente el equipo pepinero, y triunfo también del Mirandés ante la Real Sociedad B.
Mañana, como dice Javi, comienza la segunda ronda de la Copa del Rey. Ahora Fórmula 1, atención, que se anima el Mundial. Solo queda una prueba en Abu Dhabi y hay 3 pilotos que tienen posibilidades de ser campeones: Verstappen, Lando Norris y Piastri. Cuéntanos, Carlos Miquel.
Con lo que pasó ayer me daría para 3 pasos corro, pero te lo resumo desde Doha. Gana Verstappen por un error grave de los McLaren, que no paran cuando debían. Segundo en meta Piastri y tercero un brillantísimo Carlos Sainz, que aguantó el ataque final en la última vuelta de Lando Norris. Solo pudo ser cuarto y ahora tiene 12 de ventaja antes de la última carrera sobre Verstappen y 16 sobre Piastri. Muy contento Carlos Sainz, sabe a victoria en Williams y así estaba de feliz. Pero antes, recordaros, 7º puesto también, buen resultado de Fernando Alonso. Escuchamos a Carlos Sainz.
Podium en Qatar. What the hell? Vamos, James. Vamos, Gaetan. Great job, everyone.
Me fui a Williams por una razón, que era porque creía que el equipo tenía este potencial, pero también porque obviamente sé que yo también puedo aportar y ayudar, y creo que estoy en un buen sitio para mi futuro.
La primera ventana de la selección española de baloncesto de Chus Mateo terminó con 2 victorias ayer frente a Georgia, pero una muy mala noticia, la lesión de Osobor, Pilar Casado.
Sí, tiene un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, rotura radial del corno anterior del menisco externo y la rotura del cruzado anterior. Es la nota más triste, como dices, de una primera ventana de Chus Mateo impecable. Ayer en Tenerife, salvo los minutos iniciales, España jugó a un altísimo nivel y desarboló a Georgia, a la que terminó ganando por 29 puntos. España se pone 2-0 en la clasificación. La próxima ventana, febrero-marzo de 2026.
2 mundiales femeninos. Empezamos en el de balonmano. Las guerreras ganaron ayer a Montenegro, Luis Malvar.
Y ganaron además de forma clara, 26-31. Lograron su pase a la main run con 2 puntos y conocen sus rivales y los horarios. El martes, es decir, mañana 2 de diciembre, contra Serbia a las 3:30 de la tarde, rival que derrotaron en la preparación 27-29 en un amistoso disputado en Noruega. El jueves 4 de diciembre se medirá en el Westfalenhallen de Dortmund con Islandia a las 8:30 de la noche y finalizará esta fase de sábado 6 de diciembre frente a Alemania a las 6 de la tarde.
En el de fútbol sala acaba de terminar el partido de cuartos contra Marruecos. ¿Qué ha hecho España, Santi Duque?
España no ha dado corro ninguna opción a la selección norteafricana y en un inicio arrollador con 3 goles en minuto y medio de Irene Córdoba, Monedero ha decantado el partido a su favor. Al final, victoria por 6-1 para alcanzar unas semifinales que se disputarán el viernes a 1:30 contra la ganadora del Brasil-Japón de mañana.
Buena noticia en golf, Kike. El que ha ganado ha sido David Puig.
Tiene 23 años, juega en el Leaf, pero ayer dio un paso para la historia. David Puig venció en el campeonato de la PGA australiana, torneo que se llevó Severiano en el 81. Se acerca al top 100 del ranking mundial y es el segundo mejor español detrás de Ram, que es su vecino en Arizona. Gana exención por 2 años en el circuito europeo.
Vamos al Parra Center porque los Thunder han encadenado 12 victorias consecutivas. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Oklahoma vencieron anoche a Portland y llegan a las 20 victorias tras 21 partidos. Otros que están en racha son los Lakers, que derrotaron a los Pelicans y suman 7 triunfos seguidos. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Knicks ante los Raptors. Raptors para quitarles la segunda plaza del Este y la de los Celtics en Cleveland gracias a los 42 puntos de Peyton Pritchard.
Apunten en pádel que Coello y Tapia ganaron en México y han sellado el número uno. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
No se pierdan las bodas de plata de la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo el próximo 30 de diciembre en el Auditorio Nacional a beneficio de Cáritas con el Orfeón Donostierra y las mejores voces líricas de nuestro país encabezadas por el tenor Javier Camarena. Entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y elcorteinglés.es/entradas/conciertos.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues, no sé, pienso que el sábado es el día de la Constitución, ¿no?
Sí.
El día 6. Y, bueno, pues vamos a buscar un acontecimiento, algo del año 1978, que fue cuando se aprobó la Constitución Española, que todavía tenemos. Y digo, pues vamos a buscar, por ejemplo, uno de los mejores deportistas de ese año. ¿Qué te parece?
Uno de los mejores deportistas del año que se instauró la Constitución, 1978. Vale.
Que para algunos oyentes será un año que no habían nacido, entonces no tienen ni idea. Y hoy para otros muchos, pues sí, ya habíamos nacido. Por
ejemplo. No has dicho si es español o es internacional, ¿no?
No, es internacional, sí. Uno es, de los internacional. Es uno de los mejores deportistas de ese año, 1978.
Para conmemorar la Constitución Española, un deportista internacional, ¿no? Que no sea español.
Sí, otra cosa es que igual es español.
Ah, vale, que es de fama internacional.
Claro,
pero todavía no dices si es español o es extranjero.
Exacto.
Vale.
Es que me quieres sacar muchas cosas.
Venga, vamos allá.
Bueno, y ese deportista que digamos que empezó a despegar en ese año, en 1978, cuando consiguió sus primeros grandes éxitos, tenía 23 años.
Tenía 23 años. O sea, es fácil saber cuándo nació. Hay que echar la cuenta para atrás y se sabe enseguida. Empezó a cosechar sus primeros éxitos, ¿no? Muy bien. Vale, pues buscamos un deportista de fama internacional que nació hace 25 años.
O sea,
en
que
el
fue
78,
uno de los mejores deportistas
de Pero fue uno de los mejores deportistas ese año, en el 78, sí, en el que se instauró la Constitución Española. Muy bien, Pedro, lo hemos explicado perfectamente. Mañana más. Un abrazo.
Yo creo que sí. Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre este Real Madrid.
Tercer empate consecutivo. Ni un solo futbolista del Madrid ha dado la cara. El otro día abrazo con Vinicius, tuit de Valverde, Mbappé sale a dar la cara. Pero vamos a ver, el Madrid tiene hoy que salir los pesos pesados del vestuario. Ha salido Xabi Alonso en una rueda de prensa ahí tímida. Tú puedes tener un tropezón un día. Dos ya en el Madrid parece sorprendente. Pero tres, pensar que Gazzaniga, paradas, ha hecho un paradón a Militar, un remate de cabeza. Es que el Madrid no le genera peligro.
Bueno, pero por ejemplo, hay una de Vinicius que se va un poco alta de las cuadras, es una ocasión clara también.
Pero
hablo de tiros entre palos.
A ver, pero que hay ocasiones que se van rozando el palo, que no son entre palos y son ocasiones claras.
Ha hecho Courtois dos paradones.
Sí.
Lo que me quiero referir, que Gazzaniga ha hecho un paradón. Y Cordacho de Paradones y un equipo como el Madrid no puede venir a Montilivi y chutar entre palos, creo que ha dado Paco las cuatro cuentas, creo que 4-4.
Además del partido que hace el Madrid, me sorprende todavía más.
Ahora seguimos hablando de lo del Real Madrid, antes en @deportescope, que es lo que estamos preguntando Daniel Asenjo.
¿A quién ves mejor en este momento? ¿A Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid? Camino de 600 votos, el 66% ve mejor al Atleti, un 26% al Barça y un 8% al Madrid.
Recuerdo mañana Barça-Atlético, de ello vamos a hablar, por supuesto, en el 106.3 Deportescope.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Julián Martín, el aroma inconfundible de la dehesa. La textura perfecta que se deshace en tu boca. Julián Martín es el sabor de la mejor selección ibérica. Redescubre el placer de lo auténtico. Desde 1933, Julián Martín. Consigue tu jamón en Jamonería Villergas, Jamonalia y Félix Gonzalo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dos casos positivos confirmados, 8 sospechosos y otros 40 jabalíes que aparecieron muertos están en análisis. Es el saldo del brote de peste porcina africana en Cataluña. La Generalitat ha establecido un perímetro de seguridad de 20 kilómetros que afecta a 64 municipios. También hay 300 efectivos desplegados en la zona, entre ellos 80 agentes de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Pues esta es la situación ahora mismo en la provincia de Barcelona, donde tres décadas después se ha vuelto a detectar un brote de peste porcina que se daba por erradicada en nuestro país. Esta enfermedad, si se descontrola y entra en granjas de cerdos, puede acabar con todos sus animales en cuestión de días porque es altamente contagiosa. La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica extremadamente mortal para jabalíes y cerdos, pero que no se transmite a humanos. El punto negro de este brote está en el Parque Natural de Collserola, en las afueras de Barcelona. Allí nos vamos, Yolanda Bernal, COPE Barcelona. Muy buenas tardes, Yolanda.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo está la situación ahora mismo, Yolanda?
Bueno, pues tú lo decías, ¿no? Desde primera hora de esta mañana hay desplegados en la zona 117 efectivos de la UME, 25 vehículos, que se suman, bueno, pues a los 400 agentes de Mossos de Escuadra, de agentes rurales, que ya estaban desplegados sobre el terreno desde el viernes. Es una zona bastante complicada porque hay muchísima vegetación y la búsqueda se está haciendo de forma muy minuciosa y por eso lo que se ha hecho es dividir el terreno en cuadrículas, ¿no?, de unos 300 metros cuadrados, y se asigna un equipo a cada una de estas zonas. Y todo ello, bueno, pues con la ayuda de drones para localizar a posibles animales muertos, con trampas, con barreras químicas. La parte positiva, por decirlo de alguna manera, Pilar, es que todos los casos están apareciendo en el mismo foco, en un radio de 6 kilómetros, en la zona de Cerdanyola, con lo cual, de momento, no es necesario modificar este radio de restricciones que tú comentabas antes. Y la mejor noticia es que la infección no ha entrado en las granjas, al menos de momento, porque eso sí que agravaría mucho la situación. Hay unas 36 explotaciones en la zona afectada de Collserola que siguen confinadas. Se han hecho pruebas a todos los animales de estas granjas y los resultados a esta hora son negativos.
Yolanda, se apunta un bocadillo como principal hipótesis del inicio del brote.
Sí, esta primera teoría apunta a un jabalí que se habría comido un bocadillo contaminado procedente de Europa y a partir de aquí, bueno, pues se habría ido extendiendo porque es una enfermedad, como tú decías, muy, muy contagiosa entre los animales. Por la zona donde aparecieron los dos primeros animales muertos, en Cerdanyola, como te decía, pasa la AP7 con mucho tráfico de camiones precisamente procedentes de Europa y, de hecho, una de las cosas que se están analizando en los laboratorios es si la cepa coincide con algunos de los casos que se han detectado previamente en Europa. O sea que estamos muy pendientes de los resultados del laboratorio.
Pues pendientes de los resultados del laboratorio, como nos cuenta nuestra compañera Yolanda Bernal de COPE Barcelona. Yolanda, gracias.
Hasta luego, Pilar.
La peste porcina entró por primera vez en Europa en 1957, apareció en una granja portuguesa, pero consiguieron controlarlo después de sacrificar a 10.000 cerdos. El brote pudo controlarse así. Sin embargo, en 1960 reapareció en nuestro país vecino. Desde territorio portugués saltó a España. Era tan complicada de controlar que en 1985 se desarrolló un programa nacional de erradicación. Es sencillo, pero durísimo para los ganaderos. Si había un cerdo contagiado en su granja o con sospecha alta de contagio, había que sacrificar absolutamente
al resto de animales. En 1995, España fue declarada libre de peste porcina. 30 años después, el miedo a contagios masivos en granjas vuelve a aparecer por todo nuestro país. Jaume Avernis es ganadero desde hace más de 40 años en Cataluña. Jaume, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jaume.
Preocupados, como no podemos estar de otra manera en este momento.
¿Tenéis miedo de que esto pueda extenderse como pasó hace décadas en nuestro país?
Bueno, miedo. Tenemos respeto porque, evidentemente, tal como habéis dicho, estamos hablando de una enfermedad muy virulenta y pues el miedo está en que se traslade de este primer foco donde se están encontrando todos los jabalís muertos y que pueda aparecer en una granja. Este es el miedo, porque cambia mucho hablar de jabalís a hablar de porcino de capa blanca en una explotación ganadera de porcino. Cambia totalmente. Todo y que, evidentemente, los dos positivos del día 28 ya ponen en el calendario un antes y un después en el sector porcino español. Mientras mantengamos que los positivos salen en esta zona concreta del primer radio de 6 kilómetros, pues podemos estar tranquilos, entre comillas, porque el foco se ha cogido, parece que a tiempo, y pues lo tenemos muy, muy focalizado y trabajando, tal como estáis diciendo y explicando, con el máximo de efectivos y priorizando que esta zona tiene que quedar limpia, saneada y que se encuentren todos los animales que aquí están y que no puedan trasladarse, que no puedan trasladar este virus a otras zonas, que luego, evidentemente, el problema cogería otra magnitud.
Jaume, ¿cuántos cerdos tienes tú?
Yo tengo una explotación ganadera de 1.200 madres en Alcarràs, en un pueblo de la provincia de Lleida, donde pues el sector ganadero porcino es el más importante en diferencia. Estamos en una localidad que muchos años, y aún es así, es de las localidades con un censo ganadero más importante de toda Europa. Estamos conviviendo desde hace muchos años con nuestro ganado y hemos tenido, yo pues, físicamente ya participé en la erradicación de este año 93-95, donde nuestra granja, en aquel tiempo era más reducida que ahora, pues tuvimos que sacrificar 300 cerdos que cogieron la enfermedad. Uh-huh. Y pues, ya en el plan de erradicación, tal como has nombrado, pues y tal como fue, pues una granja que salía un cerdo positivo, se tenían que sacrificar todos los cerdos de aquella explotación. Bien, el plan de erradicación también nos sirvió, porque así lo hemos demostrado hasta ahora, para situar al sector y elevar todo lo que son las medidas de bioseguridad que ya iniciamos en la erradicación de la PTA en sus años y que hemos mantenido y aumentado en estos años en estos años que estamos, donde hemos demostrado hasta ahora. Ahora, ya han pasado 30, 31 años en concreto, que pues nuestras medidas de bioseguridad en las granjas continúan en este momento siendo cualificadas como de las mejores que hay a nivel europeo, el vallado perimetral, la tela pajarera en las ventanas, el vestuario donde hay la zona limpia y la zona sucia, donde todas las personas que entran a la explotación tienen que pasar por este vestuario y ducharse y entrar con la ropa de la propia explotación. Uh-huh. Todo un listado de la gente o de los servicios que pueden entrar a la granja tienen un listado de control. O sea que las medidas de bioseguridad que nacieron ya en la erradicación de los años que hablabas, del 85, 95, donde tuvimos claramente el objetivo que teníamos que preservar nuestra propia bioseguridad primero en las explotaciones y en ganaderas y luego evidentemente en los cerdos que nos venían desde Europa a engordar aquí y esto ha demostrado hasta ahora pues
que funcionan esas medidas implementadas en el año 85 en ese programa nacional de erradicación. Pero ya, ¿ahora mismo habéis aumentado esas medidas de prevención a raíz de este brote?
Es lo que yo ya he explicado en varios medios, que tenemos que elevar el listón. O sea, tenemos unas medidas muy, muy punteras y así se han demostrado. Pero delante de lo que ahora tenemos, tenemos que repasar cada ganadero y ganadera en nuestra explotación, que todas las medidas que estamos cumpliendo estén al 100% de implantadas y que no haya ningún error por parte de nuestra propia visibilidad de las explotaciones ganaderas. Y quiero incidir en esto porque ahora el foco lo tenemos muy concreto y son jabalís. Si este foco se traslada a una explotación de ganado porcino de capa blanca, hablaríamos totalmente diferente de la preocupación, de la causa-efecto que podría repercutir en la ganadería de porcino española.
Hay que dejar claro, Jaume, que esta peste no puede afectar a las personas ni por estar en contacto con los animales, con cerdos o con jabalíes, ni por comer su carne. Lo digo porque lo último que os hace falta a vosotros a las puertas de la Navidad es que exista un temor generalizado sin una base además científica. Jaume Bernis, ganadero de Cataluña desde hace 40 años. Jaume, gracias por atendernos, que vaya todo bien.
A vosotros por dejarme el espacio y poder explicarlo.
Gracias, Jaume. ¿Pero qué es exactamente la peste porcina? ¿Por qué es tan contagiosa entre cerdos y jabalíes? ¿Cómo es posible que no nos afecte de ninguna forma a los humanos? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Juan José Badiola, que es veterinario y catedrático de la Universidad de Zaragoza. Juan José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo yo creo que es esto, ¿no? Un llamamiento a la calma, porque como decíamos, este tipo de peste no afecta a los humanos, ni por estar en contacto con animales infectados, ni por comer carne, ¿verdad?
Efectivamente, no. Este virus no tiene como destino la infección humana, en absoluto. Es decir, no es un virus que está especializado en infectar a cerdos y jabalíes, nada más. A ellos.
¿Cómo actúa esta peste porcina africana? ¿Por qué es tan mortífera, tan letal?
Bueno, pues porque produce unos síntomas y sobre todo unas lesiones muy graves en el animal. Es un animal que tiene una altísima fiebre de entrada, tiene problemas respiratorios, problemas digestivos, diarrea, problemas vasculares, multitud de hemorragias en el organismo. Y al final, todos ellos en conjunto acaban con la vida del animal. De tal manera que en algunos casos puede llegar a provocar la muerte del 100% del colectivo porcino. Es decir, que realmente estamos hablando de una enfermedad muy grave para los cerdos y para los jabalíes también.
Juan José, quiero que escuches a Alejandro. Él es cazador desde hace más de 20 años.
Los cazadores llevamos años advirtiendo de esta sobrepoblación de jabalí. Ahora mismo los datos estiman que hay en torno a 2 millones de jabalíes en nuestro país. Es triste que tengan que pasar estas cosas para que realmente nos demos cuenta del problema que supone la sobrepoblación de esta especie.
Habla de esa superpoblación de jabalíes. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? ¿Realmente es así?
Sí, es así, efectivamente. Ha habido realmente hoy casi la población de jabalíes en España se puede considerar una verdadera plaga. Es decir, que son animales que tienen una gran prolificidad. Es decir, son muy prolíficos. Cada cerda tiene varios hijos, varios jabatos, ¿verdad? No sé si incluso en algunas carreteras se ha visto cuando cruzan, ¿verdad? La madre y su descendencia, 7, 8, 9 o 10. Y claro, pues la capacidad de propagación de la especie es cada vez mayor y mayor. Después también tiene algo que ver con el abandono del mundo rural, como siempre, ¿no? Y sobre todo zonas que antes no se cultivaban, ahora se han arbustizado. Ellos siempre buscan lugares donde pueden, por una parte, protegerse de la vista de los humanos, porque saben que les puede ir la vida en ello, ¿no? Y por otro lado también sitio donde puedan tener comida, tener alimento para poder sobrevivir.
Claro, por eso también están bajando cada vez más a zonas urbanas, que es muy habitual verles en ciudades.
Claro, efectivamente. Eso es una novedad, pero una novedad que no es tan novedad, porque ya hace hace algunos años que ahí mismo, en la zona donde se ha producido el problema, bajaban los cerdos a consumir en las poblaciones aledañas a Barcelona. Y la gente, los ciudadanos, lo observaban y lo notificaban. Oye, pues hemos visto un jabalí aquí que está comiendo de los contenedores o de gente, incluso deja la comida, los restos fuera de los contenedores. Lo cierto es que al final, pues, es una práctica de riesgo y esto ha confirmado que efectivamente, en términos prácticos, puede llegar a ser un riesgo.
Juan José, ¿te preocupa más este brote de peste porcina que el de la gripe aviar que estamos teniendo también, que hemos tenido en nuestro país, bueno, y en otros muchos puntos de Europa en los últimos meses?
Sí, esto es mucho más preocupante. Esta era la enfermedad más temible que podíamos tener aquí en España desde el punto de vista animal. ¿Por qué? Porque tiene sobre todo, tiene la ventaja, como ya se ha dicho, de que no afecta a los humanos. Esto es muy importante, ¿no? Porque eso sería terrible, que si además este virus fuera capaz de infectar a la especie humana, no sería un auténtico drama. Pero el problema está en las consecuencias económicas que ello trae. Claro, España somos el primer país productor europeo de cerdos en Europa. Somos el tercer país del mundo en capacidad de exportación de productos porcinos. Tenemos exportaciones a más de ciento y pico países del mundo, con miles y miles de toneladas. Claro, las consecuencias económicas que implicaría que cuando un brote de peste porcina aparece en un país determinado, en este caso España, inmediatamente algunos de los países importadores suspenden la importación. Entonces, claro, parece que el otro día el ministro comentó este fin de semana que ya me parece que era una cuarta parte de los importadores habían dejado de importar, de permitir la exportación de productos de cerdo a ellos. Por ejemplo, pues Reino Unido, por ejemplo, Japón y México y algunos otros países más. China, que es el país que más productos porcinos absorbe, tiene una política distinta, lo cual nos va a favorecer en este caso. Es que esa política de regionalización, es decir, solamente aplica esa medida a los lugares donde se ha producido el brote. Entonces, en este caso, las autoridades chinas no permitirían recibir cerdos, que no es el caso además, porque no se ha producido, como ya ha dicho este señor, productos del cerdo procedentes de granjas de donde está el problema, donde está el foco, el brote, ¿no? Pero en cambio sí del resto del país.
O sea, que en este caso sería de Barcelona, no del resto de España.
Exactamente, sí. Pero en otros países son muy drásticos, sencillamente dejan de importar.
Bueno, pues
tenías consecuencias terribles para nuestro país, ¿no?
Efectivamente, la peste porcina estaba erradicada. Aparece este brote con nuevos casos que se están investigando. Y ya sabemos que no se transmite al humano, pero sí que las consecuencias económicas para los ganaderos y los que se dediquen a este sector pueden ser muy, muy, muy importantes. Esperemos que se quede en esto y no se extienda más. Juan José Badiola es veterinario y catedrático de la Universidad de Zaragoza. Juan José, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Gracias. Old Mr. Kringle is soon gonna jingle the bells that'll tingle all your troubles away. Pues hoy es el Cyber Monday y estamos echando el resto después de una semana de Black Friday. A la vuelta de la esquina están las comidas de Navidad y habrá que llenar la nevera también, por no hablar de las cenas de empresa con amigos. Vamos, que este mes es un pozo sin fondo, una ruina y el sueldo no siempre llega. Por eso, una de cada tres familias se va a endeudar esta Navidad. Jesús lo ve a diario, tiene una tienda de móviles en Madrid.
Lo que más vendemos son iPhone, el último modelo. Lo normal es que lo hagan a varios plazos. O sea, de financiaciones habrá un 40% y por tarjeta también será el 35-40%. Pero vamos, que parece que no, pero que cuando nos gusta algo hay efectivo para gastar. Porque si no, no se vendería un teléfono de 1.500 euros todo el día.
Financiación para afrontar los gastos extra y los caprichos. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Algunos hogares tiran de préstamo al consumo y de tarjetas de crédito, pero ojo porque con lo segundo vamos a pagar muchos más intereses. ¿Cuál es la diferencia, Vic?
Bueno, pues a ver, financiar las compras con tarjeta puede suponer hasta un 180% más de intereses que hacerlo con un crédito personal o con las modalidades que ofrecen a veces las propias tiendas. Las tarjetas aplican tipos más o menos de media del 18% frente al 6% de un préstamo. Entonces te pongo un ejemplo. Tú pides 1.000 euros con un préstamo personal, te saldría una cuota de unos 86 durante un año. Ojo, uh-huh. Lo que te compras ahora luego lo estás pagando todo el año. Y al final, unos 35 euros de intereses, ¿no? Pero si lo haces con una tarjeta de crédito, esos mismos 1.000 euros, la cuota te va a subir a 92 euros y vas a pagar más de 100 euros en intereses. O sea, tenemos una diferencia ahí de
importante,
sí, de más de 60 euros. Hombre, que te sirven para comprarte otra cosa. Entonces, mejor mirar muy bien la letra pequeña, porque también luego hay algunos costes añadidos que explica Ricardo Palomo, catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
¿Dónde debo fijarme? En la TAE. La TAE es la tasa anual efectiva, la tasa que de verdad estoy pagando en función del tipo de interés que me ha indicado el banco y de todos los gastos y comisiones que puedan añadirse. El TIN sería, como digo, solamente el interés puro y duro de la operación.
La TAE para todo, no solo para estos préstamos. La TAE también cuando vas a pedir una hipoteca, porque eso es lo que te dice el coste real, porque es que a veces te están sumando a lo mejor un seguro, otras condiciones, y eso te encarece todo. Un seguro de impago, ¿cuánto es el seguro de impago? Y puede incluirlo una hipoteca y también un préstamo de estos al consumo, por si acaso, ¿no? Hay que decir que los que más tiran de crédito son los más jóvenes, los que tienen de 18 a 34 años, especialmente si no ganan demasiado, o sea, con bajos ingresos. Y aquí también te tengo que decir, Pilar, que ojo a las tarjetas revolving, porque esto sí que tiene unos intereses, pero ya muy, muy importantes.
¿Cómo funcionan, Victoria, estas tarjetas, las en revolving?
Bueno, lo primero es que son muy fáciles. Es decir, en 15 minutos tú tienes el dinero que has pedido, ¿vale? Rellenas un formulario y normalmente, pin, ya tienes el dinero. Es una especie de tarjeta de crédito donde tú lo que haces es elegir una cuota. Digo, bueno, pues voy a pagar, puedo pagar 50 euros al mes, 80 euros al mes. Da igual lo que gastes, tú pagas siempre esa cuota y puedes ir añadiendo gastos, pagando con la revolving. ¿Qué pasa? Que la cuota es pequeña, entonces, ¿qué pasa? Se te alarga muchísimo la deuda. A lo mejor, con esos 1.000 euros que hablábamos antes y una revolving, nos ponemos una cuota de 60 euros al mes, nos tiramos 20 meses para liquidar la deuda. Y acabas pagando unos 160 euros de intereses porque... eso va sumando intereses. Te compras una camisa y acabas pagando un traje entero. Hay que tener mucho cuidado con las tarjetas revolving, igual que con los microcréditos, ¿vale? Tampoco es una buena idea tener esos microcréditos. Esto también es dinero rápido, se suelen pedir online o por teléfono, pero tienen unos intereses también desorbitados, ¿no? Que nos pueden llegar a meter en un problema, sobre todo si hay retrasos en los pagos.
Normalmente a este tipo de crédito recurren personas con menos solvencia, las que muchas veces les han denegado otro tipo de financiación o que necesitan el dinero de forma urgente. En cualquier caso, acaban pagando mucho más por esos intereses tan altos. Por otro lado, es cierto que esto de afrontar las Navidades a plazos es una tendencia que vemos cada año en las gráficas del Banco de España. Y cada vez nos dan más facilidades para comprarnos cosas que a lo mejor ni siquiera nos podemos permitir. Pero si lo fraccionamos, pues ya lo vemos con otros ojos, aunque no siempre sea la mejor idea. Victoria, ¿hay alguna alternativa que nos salga un poquito mejor?
Bueno, la mejor alternativa es no gastar lo que no tenemos.
Si compramos algo, como digo yo, todo lo que sea de consumo, deberíamos comprarlo con recursos que tengamos. Es decir, tengo dinero en la cuenta, puedo pagarlo. Intentar evitar al máximo consumir con aplazamiento de pagos o con sistema revolving.
Bueno, pues a ver, hay muchos comercios también que ofrecen financiación sin intereses, porque si no nos podemos resistir, pues bueno, vamos a optar por esto. Algunas plataformas de pago te dan también facilidades sin coste añadido para 3-4 meses, hasta ahí no te cobran los intereses, luego ya sí. Nos están poniendo el Grinch. No, que no somos el Grinch. No. De todos modos, bueno, como decía nuestro experto Ricardo Palomo, no se trata de no gastar o de no financiar, ¿no? Se trata de ser un poco conscientes, sobre todo, de cuál es nuestra situación económica.
Es que también hay que consumir, es decir, la economía se mueve por consumo. Si no vendiese nadie ahora en el Black Friday ni vendiese nadie en Navidad, pues tendríamos un problema económico para muchas actividades. Lo que pasa es que el aplazar eso, pues hay que pensarlo bien o hay que entender que, bueno, ahora mismo no tengo, pero sé que tengo unos ingresos asegurados y previstos. Por tanto, podría afrontarlo sin dificultad.
Bueno, ojo también con eso de compra ahora y paga después, porque nos lleva a engaño. Lo mejor es pagar en efectivo o con tarjeta de débito, no de crédito, que el crédito viene después, para ser más conscientes de lo que estamos gastando. Pero no el Grinch tampoco.
Tampoco hay que ser el Grinch de la Navidad, lógicamente, pero que asoma también el Grinch en todas las Navidades. No falta. Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Aquí en la tarde de COPE queremos hablar también de los nombres que tienes en tus grupos de WhatsApp, esos nombres divertidos y originales que nos ponemos en el grupo de la familia, el de los amigos o los alternativos también que tenemos, grupos alternativos. ¿Cómo se llama tu grupo y por qué lo habéis bautizado así? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, estaba yo pensando que más de uno tendrá entre sus grupos de WhatsApp uno que se llame los Grinch. Porque posiblemente habrá gente dentro de la misma familia...
Que no le guste nada la Navidad.
Que no le guste la Navidad sí, y sí, se aproveche sí, para poner verde a todos los demás y a todo lo que hacen y para criticar. Seguro que eso existe. Pero bueno, tenemos tantos grupos, aquí cada uno con su respectivo nombre, que parece que no, pero oye, tiene su función.
Pues yo tengo dos grupos de WhatsApp. Uno que es familia, estamos los cuatro miembros de la familia, solo mi marido, mis hijos y yo. Y en otro que están mis hijos, mis dos hijos y yo. Y ese se llama Nos Fuimos, porque estuvimos buscando un viaje a Nueva York. Tenía que ir mi hijo por motivos laborales. Y entonces, pues tanto mi hija y yo como nos animamos y nos fuimos los tres. Entonces ahí se llama Nos Fuimos. Entonces cuando tenemos que planear algún viaje, entre los tres, pues vamos al grupo y ya hablamos entre ellos y yo, pues si vamos o dejamos de ir a tal sitio o a cual otro. Venga, buena tarde, un
¿ves cómo tiene su función? Venga, que nos vamos a algún lado, pues vamos a meternos en el grupo, nos fuimos.
Oye, estoy repasando todos los grupos de WhatsApp que tengo.
Es que ahí no hemos abierto esa veda,
¿eh? Es que, ¿por sí, qué tengo tantísimos? Es que ni me acordaba, claro, no, hace tiempo que no los borro.
Hoy hablamos
pues
de nombres.
Pues aquí los voy acumulando.
Pues sí, en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo en estos momentos. Hola Thibaut, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Para ti el Madrid está en un pequeño bache?
Siempre hay más ruido fuera que dentro.
Mbappé, Cristiano.
Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría, que Kylian.
Top 3 de porteros para ti.
Yo me quito del medio, ¿vale? O Black
en el 3.
Alisson, mucho, aunque esté lesionado.
David Raya en el número 1.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.